Libro primero de Samuel, capítulo 21. Nos dice la escritura que vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec, y se sorprendió Ahimelec de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelec: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y de lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Estuvimos viendo en nuestro último sermón que la amistad de David y Jonatán era una amistad sincera, que estaba basada en principios y no en conveniencia, no en intereses. Era una amistad de tal nivel que cada uno sabía dónde estaba y cuál era su papel y posición. Así que cuando David llega al encuentro de Jonatán, no solamente se inclina una vez en tierra como deferencia hacia un príncipe de Israel, sino que se inclina 3 veces en tierra reconociendo la posición que ostentaba Jonatán dentro del reino. Esto nos muestra su profundo respeto hacia su amigo y nos indica cómo la amistad no nos permite abusar, menospreciar o manipular al otro, porque como es nuestro amigo podemos abusar todo lo que queramos de él. Esto no es el principio que nos enseñan las escrituras. Hay confianza en la amistad, pero también hay respeto. Por esa razón, después de rendir honor a Jonatán como príncipe de Israel, se abrazaron como amigos y lloraron como hermanos. Jonatán era conocedor del pacto que Dios había hecho con David, y a pesar de eso nos encontramos con que no había en su corazón ninguna disposición de envidia hacia David, que iba a ocupar el trono, siendo normal que por la línea natural de los acontecimientos el trono recayese en Jonatán. Pero Jonatán no tiene esto en cuenta, ni tiene un corazón envidioso para desear lo que Dios le ha prometido a David. Sin embargo, fijaos también que Jonatán no se queda impasible dejando pasar sus responsabilidades para con su familia. No deja de lado su deber ni la estrategia que debe mantener en su vida para cuidarse a sí mismo y a su familia de los acontecimientos que en el futuro pudieran ocurrir. Y por lo tanto reclama de David un juramento. Dice el versículo 42 del capítulo anterior, que estuvimos viendo la semana pasada, que Jonatán le dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. De manera que vimos cómo Jonatán planificó el tema de su familia e hizo que David asumiera esta responsabilidad en base a su amistad si él faltaba. Hicimos mención también de que, de la misma manera que David no se olvidó de su pacto con Jonatán, sino que mostró, como luego iremos viendo, su misericordia para la familia de Jonatán, mucho menos se olvidó el Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, de su pacto de extender la salvación hasta lo último de la tierra. Y estuvimos viendo ahí algunas consideraciones al respecto. Hoy nos centramos en la historia de este capítulo 21 que iniciamos, y vamos a ver a David de nuevo huyendo de Saúl. Y huye porque la actitud del rey era bastante demoledora contra él. Huyó, como ya hemos visto, para ir a encontrarse con Samuel, porque Saúl le perseguía para matarle. Luego huye con Jonatán y ahora se va a refugiar con el sacerdote Ahimelec en la ciudad de Nob. Pero antes de profundizar en esta secuencia histórica, vamos a destacar algunas enseñanzas que nos deben que no nos deben pasar inadvertidas en cuanto a la providencia en la que David está inmerso. Y el título de nuestro sermón es bastante peculiar, porque se titula Las providencias oscuras, que es en la que se encuentra David. Así que en primer lugar vamos a ver cómo se debe asumir la providencia de Dios. Y lo primero que nos encontramos cuando estudiamos a los grandes hombres de Dios de las Escrituras, o cuando podemos estudiar nuestro propio caso, es que hay veces cuando el amor de Dios por su pueblo parece ser incoherente con las pruebas dolorosas que Él nos envía. Por eso muchos cristianos se preguntan: ¿pero cómo puede ser que Dios me ame tanto y yo esté sufriendo tanto? Esta es una pregunta que es bastante maligna. En ocasiones la providencia parece chocar de frente contra lo que nosotros esperaríamos que ocurriera, según nuestros deseos. y choca tan de repente, porque en general tenemos unas expectativas de cómo Dios nos tiene que tratar que son completamente irreales. Es decir, como yo soy hijo de Dios, deduzco que por ser hijo de Dios tengo unos privilegios en este mundo, y que mientras los demás están sufriendo o padeciendo mil cosas, porque claro, se van al infierno, yo, que no voy al infierno, voy a estar exento de todas las cosas que al resto de los mortales le ocurren. Si pensamos esto, no tenemos ni idea del Dios que se anuncia en las Escrituras. Y esto es lo que iremos viendo. Cuando la realidad choca con nuestra expectativa, que son los deseos de nuestro corazón y que es fruto de nuestra imaginación, no que de Dios se haya comprometido a hacer algo con nosotros, es cuando sacamos un suspenso en nuestra actitud ante una providencia. Y esto ocurre porque generalmente no queremos aceptar la voluntad de Dios para con nosotros, sino que más bien queremos que Dios haga nuestra voluntad, no nosotros la suya, sino Él la nuestra. Y como niños caprichosos, algunos se enfadan contra Dios por sus tratos con ellos. Aún así, nos encontramos como la superabundante gracia de Dios se pone de manifiesto cuando nos trata con misericordia, a pesar de que en muchos casos hemos cedido a la incredulidad. Porque Él nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Pero nosotros asumimos en muchos casos que Dios nos ha desamparado. Entonces nos hacemos las víctimas. ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! Esto es incredulidad. Y esa incredulidad es la madre de muchos pecados que podemos cometer para salirnos con nuestra voluntad y con nuestro capricho y no entender cuál es la voluntad de Dios en algunos asuntos de los que no nos podemos mover porque son así. En la Escritura tenemos doctrina, y tenemos también cómo esa doctrina se desarrolla en las distintas historias y vidas de los protagonistas que van apareciendo en todas sus páginas. Y vemos cómo ellos actúan en medio de situaciones y conflictos naturales, pero aplicando principios que nos muestran una y otra vez cómo las Sagradas Escrituras nos tienen que impartir enseñanza para que tomemos ejemplo de lo que ellos están haciendo a la hora de aplicar principios, ejemplos que ellos nos dejaron, tanto de sus caídas como de sus victorias, ejemplos que nos dejaron y que nos muestra la Escritura de cómo Dios actúa y gobierna en medio del reino de los hombres de acuerdo a su voluntad, a fin de que maduremos y asumamos que sea la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bienaventurado sea tu nombre, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. El cristiano muchas veces no lo entiende así: hágase mi voluntad en la tierra y en los cielos me da igual. Pero esto no es lo que dice la Escritura. Esto pone delante de nosotros un aspecto importante del trato que Dios tiene con su pueblo. A David se le había prometido que sería el próximo rey de Israel. Fijaos la promesa. Se le había prometido que sería el próximo rey de Israel. Si esa promesa se nos hace a nosotros, rápidamente imaginaríamos cómo podría ser nuestra llegada al trono. Y es decir, que todo el mundo nos rindiese pleitesía por el artículo 33, que rápidamente nos pusieran una alfombra roja, una corona de brillantes y tomáramos posesión de nuestro reino rápidamente. Pero desde luego jamás imaginaríamos una situación como la que David está encontrando. Cuando resulta que vence a Goliat mientras que el ejército de Israel es incompetente para luchar contra su enemigo. Después de haber vencido en numerosas batallas a los filisteos, cosa que el ejército de Israel tampoco hizo. Resulta que ahora, a pesar de haber vencido a los enemigos naturales de Israel, se encuentra con un fortísimo ataque por parte del rey, que le debía estar sumamente agradecido, y que quiere acabar con su vida. Y uno se puede preguntar, que seguramente es lo que se preguntaba David, ¿cómo encaja la promesa de Dios? Que me ha prometido que voy a ser el rey, cuando resulta que todo está en contra. ¿Cuál sería nuestra actitud y nuestra conducta? ponernos a llorar, a lamentarnos, a decir que Dios es un mentiroso. Solamente tenemos que ver en esta situación cómo nosotros responderíamos para ver el grado de incredulidad y de necedad que a veces tenemos en el corazón. Esto nos introduce en una enseñanza que ya es conocida por nosotros y es la de la providencia, y de la que extraeremos algunos principios para que no pasemos por alto el gobierno de Dios ni creamos que hemos sido abandonados por Dios. Por esta razón debemos estudiar la presión terrible que estaba soportando David, a quien se le había prometido el reino, cuando tiene que huir para no caer en las manos de Saúl, de manera que la situación por la que él está pasando nos sea de ayuda y consuelo en medio de nuestras situaciones, donde nadie nos persigue para matarnos. A David sí. Es en este punto cuando aparece la diferencia entre el no creyente y el creyente. Cuando el incrédulo es visitado por alguna desgracia, o en una situación desesperada o inesperada, vemos que el orgullo y la justicia propia de su corazón se manifiesta rápidamente. Pero fijaos, se manifiesta el orgullo y la justicia propia, porque lo primero que dicen es: ¿qué he hecho yo para merecer esto? Por lo tanto, se presentan delante de Dios como seres santos, inmaculados, que jamás en su vida han hecho ningún daño y por lo tanto no son merecedores de nada de lo que les pueda ocurrir. Esto lo que implica, aparte del orgullo, la soberbia y la incredulidad, es que no se conocen a sí mismos ni conocen a Dios, cosa normal en un no creyente. El problema es cuando esto lo dice un creyente. Esto sí que es un problema. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Siempre he procurado hacer el bien. ¿Por qué tengo que ser objeto de semejante calamidad? Solo yo, entre los 7.000 millones de habitantes que pueblan el mundo. Solo yo. Que esto lo diga un creyente es de lo más patético. Porque muestra que no conoce a Dios, para empezar. Aparte de los pecados que vienen acompañados. Orgullo, egoísmo, soberbia, justicia propia. Un verdadero creyente desconfía de sí mismo, porque se da cuenta de sus muchas faltas. Y está dispuesto a aceptar que ha podido desagradar al Señor y por eso le ha venido una providencia o una aflicción. Aunque si ha desagradado al Señor por algunos pecados que ha cometido y no han sido corregidos, lo que está recibiendo no es una providencia, es un juicio, que es distinto. Pero si ha recibido una providencia, es decir, una prueba que le somete a distintas situaciones, debe recordar qué es lo que se espera de aquellos que son creyentes para probar la fe. Porque ¿cómo se prueba la fe? Es el texto de introducción que estábamos leyendo en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Identificamos las pruebas? Para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El texto es bastante claro. El asunto es por qué los creyentes en general no se lo creen. Y piensan que las aflicciones no van con ellos. No tienen nada que ver. Que como somos hijos de Dios, estamos exentos de la aflicción. ¿Por qué razón lo piensa el creyente en general, cuando no es eso lo que enseña la Escritura? Cuando somos sometidos a periodos de providencias oscuras, es decir, incomprensibles, y no sabemos por qué están pasando estas cosas, haremos bien en repasar nuestra manera de vivir. Haremos bien en escudriñar cuidadosamente nuestra conducta a fin de descubrir si es una providencia oscura por la que estamos pasando y por la que el Señor nos está perfeccionando en cuanto a la fe, o si más bien es un juicio de Dios y por lo tanto hay algo que está mal en nuestra vida y debemos corregirlo. Yo debo examinar exactamente de qué estamos hablando. En lo que tenemos ante nuestra vista respecto a David, no hay ningún motivo para que esté soportando un juicio de Dios. No hay ningún motivo aparente que nosotros podamos detectar, sino que podemos ver claramente que es una providencia oscura que Dios ha permitido para probar la fe, la fortaleza y el espíritu de David, donde vemos cómo Saúl le está sometiendo, en contra de todo lo razonable, le está sometiendo a una persecución implacable. Por lo tanto, David está en medio de una providencia oscura. ¿Por qué razón está David inmerso en esta persecución a pesar de todo lo que ha aportado para el bien de su rey y para el beneficio de su país? ¿Por qué razón está en esta situación? Lejos de encontrarse su llegada para ser el rey de Israel de forma natural, lo que se encuentra como respuesta es una enemistad patológica del rey por la que tiene que huir para no ser ejecutado sin contemplaciones. Si Dios me ha prometido algo, ¿por qué encuentro tantos obstáculos, dificultades, presiones y desencantos? Eso es algo que también lícitamente nos debemos preguntar. ¿Soy yo el único ser en todo el planeta y a lo largo de la historia que le ocurren estas cosas? ¿O puedo ver cómo en los tratos de Dios con los hombres y especialmente con su pueblo los hace pasar por la vara de la aflicción para probar su fe y fortalecerles? No debemos olvidar algo que siempre se nos olvida, y es que estamos en medio de una guerra. Pero al cristiano siempre se le olvida. Estamos en medio de una guerra, y los que quieren vivir piadosamente, nos dice la Escritura, sufrirán persecución, y que es necesario, a través de muchas aflicciones, que entremos en el reino de los cielos. Así que todo esto no lo debemos olvidar, porque es algo que se repite continuamente en la Escritura y lo olvidamos. Y si lo olvidamos, vamos a caer en la frustración. Y si caemos en la frustración, caemos también en la desesperación y en el desencanto, lo cual es genial para quitarnos el gozo y la paz, y por lo tanto ser inútiles al reino de Cristo. Es genial, es una estrategia colosal que el creyente generalmente se cree. En muchas ocasiones nos sentimos frustrados porque, al no entender que se trata de una providencia oscura y desde luego no querer aceptarla como un medio que Dios usa para perfeccionar nuestra fe, entonces nos hundimos, nos desesperamos y culpamos a Dios de lo que nos pasa. Algo aberrante, pero que lo hace el cristiano. Desde luego esto es fruto de una falta de comprensión bíblica. Es decir, si te pasa, tú no conoces a Dios. No conoces a Dios. En otras ocasiones, nuestro propio pecado impide el que podamos escuchar a Dios para corregirnos, y entonces viene un juicio. Pero tampoco lo apreciamos como juicio. Creemos que son cosas que pasan en la vida, y por lo tanto, como no lo entendemos ni lo asumimos como un juicio de Dios para nosotros, seguimos tan campantes como si nada ocurriera, cuando hay muchas cosas que están ocurriendo. Sin embargo, no quiero centrarme en los juicios de Dios, sino más bien en la providencia. Cuando esto pasa, cuando hay providencias oscuras, nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios se propone hacer en mi vida por medio de esta situación? ¿Nos lo preguntamos? ¿O nos quejamos de Dios por sus tratos con nosotros? Porque si nos quejamos de Dios, mostramos el espíritu del impío. El espíritu del impío. Queja, murmuración, desencanto, incredulidad. Si no estamos bien formados en la fe, nos podemos quedar confundidos, perplejos y sin dar una respuesta sensata a lo que nos está ocurriendo. Y por lo tanto mostramos que ni conocemos a Dios ni sus tratos con los hombres. Debemos tener en cuenta que Dios no tiene la obligación de revelarnos el propósito de cada providencia suya. Dios no tiene esa obligación. No tiene obligación ninguna. Y aunque lo hiciera, probablemente la mayoría de las veces no podríamos entender por qué razón se mueve su providencia como se mueve. Tenemos que recordar que nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. Por lo tanto, estamos a una dimensión completamente distinta a lo que nosotros podemos entender, porque no sabemos todos los hilos de la historia que Dios está moviendo con cada providencia y cómo afecta al resto de las personas que nos envuelven, a todo el mundo en el que estamos y al plan de la redención. No sabemos cómo afecta, pero afecta. Uno puede preguntarse, ¿por qué Dios derrama su espíritu de una manera especial en una nación en particular, y vemos un gran amor por el evangelio, iglesias que han sido establecidas de una manera firme para defender el evangelio, y en otros países hay una obstinación, un rechazo y una incredulidad patológica contra el evangelio? ¿Por qué? En respuesta a preguntas como esta, el apóstol Pablo en Romanos 11 dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Pablo nos dice, a la hora de responder a por qué Dios actúa en algunas ocasiones de manera que a nosotros nos es incomprensible, lo que Pablo nos dice es que esto es demasiado profundo, que no se puede descifrar cómo Dios actúa a través de la providencia para llevar a cabo su plan perfecto en cuanto a la redención. No podemos saber cuáles son los hilos que se mueven en la providencia. Eso está cegado para nosotros. Francis Schaeffer dice: yo no necesito saber lo que Dios está haciendo, sino solo necesito saber que es Dios quien lo hace. Para mí es suficiente. De esta manera, la doctrina de la providencia nos es de consuelo. Consuelo en tiempos de prueba, a fin de que no podamos caer en la confusión, o en la frustración, o en la decepción, o en el desencanto por los tratos que Dios tiene con nosotros. ¿Estaría David desencantado con Dios en estos tiempos de angustia? ¿Cuál creéis que sería el corazón de David, siendo perseguido de forma implacable por Saúl, resultando que Dios le había prometido que el reino era suyo? ¿Cómo estaría el corazón de David? ¿Estaríamos nosotros descansando en Dios en medio de situaciones críticas como la que David está pasando? ¿Estaríamos centrados en asumir la voluntad de Dios y su propósito? Daos cuenta que en medio de todo esto David no está quieto, no está impasible, no está dejándose invadir por la desidia o qué malo es Dios para conmigo. No, David sigue luchando y sigue con la mente y con la inteligencia que Dios le ha dado buscando una salida para la situación en la que se encuentra, pero David no está quieto. Así que vamos a ver en segundo lugar cómo tenemos que asumir la providencia oscura con esperanza. Vamos a ver cómo la providencia es de consuelo para los creyentes, y vamos a tomar algunos ejemplos de las escrituras. Recordaréis que el Señor le hizo una promesa a Abraham. Dice en Génesis capítulo 12 versículo 2: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Esto es lo que le dice el Señor a Abraham, y resulta que Sara es estéril. Y esto entonces, ¿cómo casa? Porque tenemos una promesa de Dios y tenemos un hecho físico, que Sara es estéril. ¿Cómo va a prometer Dios algo que no va a cumplir? Cuidado, que estamos hablando de una promesa de Dios. No estamos hablando de lo que a mí me gustaría que hiciera, que es distinto. Lo digo porque cuando nos disponemos a orar, oramos muchas veces de acuerdo al deseo de nuestro corazón y creemos que Dios nos tiene que obedecer y hacer nuestra voluntad. No es esto lo que nos está enseñando la Escritura. La Escritura nos enseña a orar de acuerdo a las promesas de Dios y entonces esperar razonablemente en sus promesas, pero no esperar razonablemente en mis deseos. Y eso es lo que aquí también tenemos que discernir. Sara era estéril. ¿Cómo va a prometer Dios algo que no puede cumplir? Esto nos muestra que vamos a tener que luchar con todas nuestras fuerzas para vencer nuestra incredulidad respecto a las promesas de Dios. Si Dios ha prometido, Dios cumplirá. Tengo que asegurarme que son sus promesas y no mis deseos. Pero si Dios ha prometido, cumplirá. La esterilidad de la matriz de Sara, desde luego, no presentó ninguna dificultad para la omnipotencia divina. Sin embargo, Abraham entendió que debía buscar una alternativa y una solución sin esperar el hijo que Dios le había prometido. De manera que Abraham fue incrédulo a la voz de Dios y tuvo un hijo con Agar. Pero eso no es lo que Dios le prometió, porque Agar no era su esposa, era su concubina. Eso no es lo que Dios le prometió. Pero Abraham entendió que esa era una salida, porque la matriz de Sara era estéril. Aparentemente su plan pareció tener éxito, porque tuvo a Ismael. Sin embargo, fijaos en la consecuencia de su incredulidad para no esperar en la promesa de Dios. Una consecuencia que tuvo resultados y frutos catastróficos para Abraham y para toda la humanidad. Ahí tenemos a Ismael, el padre de los árabes. siempre han sido un problema para el pueblo de Israel. Y siempre han sido un problema para la civilización. Siempre. Pues ahí tenemos las consecuencias de un pecado cuando Abraham no creyó a Dios y actuó en consecuencia. El problema con el que se encuentra generalmente el cristiano es que quiere que Dios se someta a nuestra voluntad y no nosotros a la de Dios. Por eso hay tantas frustraciones en la oración. Señor, estoy orando por esto, llorando, llorando, y no me concedes el deseo de mi corazón. El asunto es, ¿estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios o estás orando de acuerdo a tus deseos? Porque pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, ¿cómo yo sé que es para mis deleites o estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Pues para eso tengo que estudiar las Escrituras y ver que Dios me ha prometido responderme cuando oro de acuerdo a su voluntad, en cuanto a sus promesas, pero no en cuanto a mis deseos y mi voluntad. Ahí no hay nada que hacer. Por lo tanto, encontramos a muchos creyentes que están completamente frustrados en la oración porque dicen que Dios no les oye. Evidentemente no les puede oír, es imposible, porque no oran de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a la suya propia, y reclaman para sí situaciones que nada tienen que ver con las promesas de Dios. No cogen las promesas de Dios y se las aplican, no. Quieren que ellos, que la voluntad de ellos se imponga sobre la voluntad de Dios. Pero esto en absoluto lo encontramos en las Escrituras. Nosotros debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, y para eso tenemos la enseñanza bíblica, donde aparecen sus promesas. Es importante que no lo olvidemos. Las promesas son para nosotros. Ahí vemos la voluntad de Dios para nosotros. Tenemos que reclamar y orar por sus promesas, como veíamos en el sermón anterior, reclamando las promesas de Cristo que va a venir. Eso lo podemos hacer en oración, con intensidad y fervor. Pero donde no aparecen sus promesas, Dios no está comprometido a escucharnos. De hecho, no nos escucha. Por ejemplo, hemos visto a Abraham. En el capítulo 3 de Daniel se nos relata la historia de sus tres amigos que fueron echados al horno de fuego. Recordaréis que Nabucodonosor construyó una imagen a la cual todo el mundo se tenía que inclinar y hacerle reverencia y ponerse de rodillas. Y aquellos que no hiciesen esa señal de adoración a la imagen serían echados a un horno de fuego. Todos sabemos que si hubieran muchos cristianos en aquel tiempo, hubieran dicho: nosotros nos ponemos de rodillas, pero lo importante es lo que siente el corazón. Efectivamente, eso es un error garrafal. Muchos cristianos se escudan en todo eso para hacer lo que no deben, pensando que lo importante es el corazón. Y aunque lo importante es el corazón, nosotros también tenemos que manifestar quiénes somos y hasta dónde vamos a defender la fe, aún a costa de nuestra vida. Pues esto es lo que hicieron estos jóvenes. A costa de su vida, no se inclinaron ante la estatua. No importaba solo lo que su corazón les decía, sino que también los hechos importaban. ¿Y qué creéis que estos tres jóvenes pensaban que iba a suceder? ¿Qué iba a suceder? Ellos no sabían si iban a escapar con vida. Lo más razonable es pensar que iban a acabar abrasados. Eso es lo más razonable. Dios los dejó a oscuras en cuanto a su voluntad para con ellos. Dios no les envió un ángel que les dijo: no os preocupéis, no os vais a quemar, tranquilos. No, Dios no les revela nada en cuanto a su decreto soberano. Lo único que ellos veían por delante era que los querían quemar. ¿Y qué le respondieron a Nabucodonosor? Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, porque no tiene la obligación de librarnos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Da igual lo que ocurra, nosotros cumpliremos la ley de Dios, no someternos a tu voluntad para violar los dos primeros mandamientos de la ley. Estos tres jóvenes no conocen la voluntad de Dios respecto a su futuro, pero se sostienen confiando en la doctrina de la providencia. Me da consuelo saber que sea lo que sea que haga y sea cual sea la situación en la que estoy, quien me ha venido de sopetón y en la que yo no puedo hacer nada, yo descanso en Dios y en su providencia. Eso es lo que nos está diciendo los tres amigos de Daniel. Así que si estos hombres, en medio de esta situación tan terrible, pudieron encontrar consuelo en Dios, ¿qué se puede esperar de ti? ¿Qué se puede esperar de ti? Que también eres cristiano. Cuando te preguntes por qué no tienes aquellas cosas que tanto anhelas en oración y le pides al Señor según el deseo de tu corazón, cuando te preguntes por qué tienes problemas económicos, por qué tienes problemas laborales, por qué estoy casado con este hombre, o por qué estoy casado con esta mujer, por qué tengo unos hijos así, o por qué tengo unos padres así, o por qué tengo unos gobernantes tan mentirosos, cuando pienses en todo esto, debes meditar bien en cómo responder a tu corazón en medio de todas esas preguntas. Te consuela saber que tu Dios es el Dios de la providencia, y que cuando has hecho las cosas correctamente y viene algo que tú no te esperabas porque está fuera de tu alcance, cuando te has dirigido íntegramente delante de Dios y viene algo de fuera que te afecta de lleno, te consuela saber que tu Dios es el Dios de la providencia y que hace todo para tu bien. ¿Tienes esto en mente? ¿O le atribuyes a Dios algún propósito perverso por el que te quiere hundir? Porque si lo haces, estás equivocado. Debemos aprender a confiar en Dios, aunque no entendamos lo que está haciendo. Muchas veces no lo vamos a entender, porque Él es infinito en su sabiduría, pero también infinito en su bondad. Así que cuando viene una providencia oscura, esperaremos en Dios. Tomemos el ejemplo de José. A nosotros nos encanta el final de la historia, nos encanta cuando encuentra a sus hermanos y les dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo volvió en bien. Nos encanta el final de la historia. Claro, nosotros sabemos toda la historia y no tenemos en cuenta todo lo que él sufrió, porque luego encontramos como Dios le puso como segundo en el reino de Egipto. Leemos toda su historia y hallamos gran consuelo, pero nos olvidamos de todos los años que José vivió en medio de una providencia oscura. Nos olvidamos de que José no sabía cuál era el propósito de Dios en cuanto a su providencia y cómo por medio de él cumpliría las promesas dadas a Abraham muchos años antes. No sabía nada mientras se encontró en aquella prisión durante años. No sabía nada durante todos los años que estuvo lejos de sus seres queridos. Si durante aquellos largos años él hubiera estado pensando en cómo vengarse de sus hermanos, no habría tenido el espíritu de misericordia con el que vemos que actúa cuando en la providencia de Dios le entrega a sus hermanos. Aunque José no entendía la razón de toda aquella providencia oscura por la que fue vendido por sus propios hermanos como un esclavo, sí que José descansaba en la providencia de Dios. Y esto le dio un espíritu de contentamiento. No le vemos quejarse. No le vemos atribuirle a Dios ningún despropósito. Está tranquilo. Cumple con su función. En la casa de Potifar es el segundo después de Potifar. En la cárcel es el que más ayuda al jefe de la cárcel. Y cuando llega al gobierno de Egipto es el segundo. Es un hombre que no descansó en sus responsabilidades allí donde Dios le puso. No se dedicó a la vagancia ni a pensar pobre de mí, sino que se dedicó a ser responsable delante de Dios en todo aquello que puso al alcance de su mano. Por esta razón pudo ser de beneficio para su generación. Si hubiera tenido un espíritu de amargura y un espíritu de queja, no hubiera servido para nada. Pero como tuvo un espíritu de contentamiento, confió en Dios y trabajó en aquello que Dios había puesto delante de sus manos, fue de beneficio para su generación, y es una historia que en el relato bíblico nos conmueve. Otro caso, el de Job. ¿Por qué razón Job lo perdió todo en un solo día? Sus hijos y sus bienes. ¿Por qué a este hombre temeroso de Dios se le llenó el cuerpo de llagas y perdió su salud? Vosotros poneos en su lugar a ver cómo afrontaríais una situación de esta envergadura. Si nosotros hubiéramos estado con Job en el momento en el que le ocurren estas cosas y él nos hubiera preguntado y tuviéramos la Biblia, le diríamos: lo que te está pasando, Job, es que el diablo se ha presentado delante de Dios y le ha pedido permiso para afligirte, y Dios le ha dado permiso para todo excepto que no toque tu vida. Dios va a probar que tú eres un verdadero hijo suyo y que actúas por principios. Pero si no tenemos la Biblia para saber cuál es su historia, nosotros no le podemos haber dicho nada. Por lo tanto, Job está en una providencia oscura. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está pasando todo esto? Pero fijaos cómo nos dice la Escritura que Job no pecó contra Dios, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno, a pesar de que le quitó sus hijos y sus bienes. Yo creo que no hay nada peor para un padre que le quiten sus hijos y que te despojen de todos tus bienes y que te quiten hasta tu salud. Y Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Por lo tanto, encontramos que Dios, que Job creía a Dios, que confiaba en la doctrina de la providencia y que estaba tranquilo en Dios, a pesar de todo lo que tenía en contra. Ahora, nosotros podríamos haber adivinado la razón por la que Job estaba en esa situación. Si no tenemos la Biblia, no lo sabríamos. ¿Por qué le pasó todo aquello a Job? Pues lo que vemos es que toda esta situación no era un asunto que tenía que ver principalmente con Job, ¿no? Tenía que ver más bien con el diablo y con la gloria de Dios. Y tenía que ver con una enseñanza que debe quedar para nosotros, para que entendamos cómo detrás de la escena Dios mueve todos sus hilos para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Y es algo que está oculto a nuestros ojos. Desde la perspectiva de Job, todo aquello ocurrió mientras que él estaba en completa oscuridad, viendo aquella providencia en la que no encontraba el propósito de Dios, de qué es lo que estaba pasando. Pero Dios allí estaba realzando su gloria delante de sus enemigos. Sin embargo, fue al final de toda esta situación cuando Job entendió esa providencia oscura. Eso también nos pasa a nosotros. Puede que estés en medio de una providencia oscura. No sabes por qué estás en una situación de aflicción. Por lo tanto, debes refugiarte en esta doctrina consoladora, que es para nosotros. El Dios de la providencia cuida de su pueblo. Cuando pasa algo que tú no has buscado, que te ha venido de sopetón y que no sabes ni por qué ha venido, es una providencia oscura por la que el Señor está probando tu fe. ¿Pudo hacer algo Job para evitar el que matasen a sus hijos o el quedarse sin bienes? ¿Pudo hacer algo? Imposible. Vino de una manera inesperada y por causa de terceros. Hay providencias oscuras que cuando llegan a nosotros no podemos hacer nada para evitarlas, nada. Vienen y no podemos hacer nada. Cuando esto ocurre, debemos orar con conocimiento. Los medios de gracia otra vez. Orar con conocimiento. No para que Dios haga nuestra voluntad y nos saque airosos de esta situación y por lo tanto nada nos afecte, ¿no? Sino para que nos sometamos a la voluntad de Dios con un espíritu de contentamiento y asumiendo que su tiempo en responder y en hacer las cosas no es el nuestro. Esta semana pasada poníamos en el boletín de oración unas palabras de Bunyan que nos dice: veremos las oraciones presentadas en favor de la Iglesia para el cumplimiento de cosas que pueden acaecer en épocas venideras. Nosotros tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no podemos exigirle a Dios que las cumpla cuando a nosotros nos dé la gana. Esto tiene que ver con Dios. Oramos por las promesas de Dios y decimos: ven Señor Jesús. Pero el Señor Jesús vendrá cuando en el propósito eterno de Dios está el que venga el Señor en su segunda venida. Pero eso no nos corresponde a nosotros. Dice Bunyan: es posible que haya ciertas oraciones cuya contestación deberíais contentaros en no ver por vosotros mismos en este mundo, por no corresponder su cumplimiento a vuestra época. Por ejemplo, la ruina total de los enemigos de Dios, que se cumplirá en su segunda venida. Durante siglos ha estado la Iglesia orando por esto y no lo han visto. Pero esas oraciones, que están de acuerdo a las promesas de Dios, tendrán su cumplimiento. El progreso del país en el que vivís, ¿y cómo afecta el Evangelio? Nosotros llevamos aquí orando y manteniendo la Iglesia en pie durante años y nosotros no vemos conversiones como en otros países donde las iglesias se les llenan y tienen que hacer más iglesias. Pero eso no evita que sigamos haciendo el papel que Dios nos ha asignado. Dice Bunyan: así como Dios es un Dios eterno y la justicia de Cristo, justicia de los siglos, justicia eterna y por tanto de eficacia eterna, así también lo son las oraciones, que son obra del eterno Espíritu de Cristo, hechas a Dios en nombre de Cristo, y en él eternamente aceptadas, de validez eterna, por lo cual pueden cumplirse en tiempos venideros. Por ejemplo, la oración de David contra Judas, Salmo 109, se cumplió más de 1000 años después, según se deduce de Hechos 1:20. Y lo que Cristo dice cuando declara que los apóstoles iban a segar el fruto del ministerio de Juan el Bautista y la semilla que él había sembrado, se cumple aquí igualmente. Uno es el que siembra y luego otro es el que siega. Muchos antepasados nuestros vinieron aquí a España a predicar el Evangelio, muchos de ellos sin fruto. Fruto aparente a los ojos, pero resulta que por la predicación y el ministerio de antepasados nuestros, nosotros estamos hoy aquí. El Evangelio de Dios ha seguido su curso. Dios ha utilizado su providencia y ha ido haciendo todas las cosas para que aquellos que son de su pueblo escuchen su voz y puedan seguirle. Así que, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Podría decir esto David? Pobre de mí, ¿por qué me pasa a mí esto? Ya hemos dicho que esa es una actitud del corazón de un impío. Hay cosas que no sabemos y que Dios está utilizando en sus propósitos eternos. ¿Has hecho todo lo que debías hacer? ¿Has analizado tu vida para estar libre de estar en una situación pecaminosa delante de Dios? ¿Has podido discernir si es una providencia oscura o si es un juicio de Dios por tu pecado? Porque a partir de ahí puedes encontrar respuestas en un sentido o en otro. Pero debes pensar, debes analizar, debes examinar. En el caso de David, debe esperar razonablemente ser el rey de Israel según la promesa de Dios, porque es Dios quien se lo ha prometido, por lo tanto debe esperar razonablemente sus promesas. Abraham debe esperar ser de bendición para todas las naciones según la promesa de Dios, porque es Dios quien se lo ha prometido. Pero yo no debo esperar nada que Dios no me haya prometido. No debo esperarlo, porque si espero algo que Dios no me ha prometido, me voy a frustrar. Y cuando me frustre, voy a caer en el desencanto, en el desánimo, y cuando esté en esa situación, voy a atribuirle a Dios despropósitos en lo que hace conmigo, lo cual es un pecado aberrante. No debo, por tanto, esperar ser el más rico de los hombres, porque Dios no me ha prometido en ningún sitio que yo voy a ser el más rico de los hombres. No debo esperar ser el rey de mi país, porque Dios no me ha prometido en ningún sitio que voy a ser el rey de mi país. Debo cuidar mi corazón al orar a Dios para evitar caer en la frustración que me va a producir pedirle cosas que Él no me ha prometido. Por lo tanto, no las voy a tener. Así que nuestra oración debe limitarse a reclamar las promesas de Dios para mí. No debo esperar tener una salud de hierro, porque Dios no me lo ha prometido. No puedo esperar estar en una iglesia grande que me hagan reverencias, porque Dios no me lo ha prometido. No debo esperar tener una gran familia, porque Dios no me lo ha prometido. No debo esperar sacar un sobresaliente en todos mis estudios, porque Dios no me lo ha prometido. Ahora bien, si trabajo y actúo con sabiduría en medio del mundo donde Dios me ha puesto, puedo obtener razonablemente la bendición de Dios. Pero no siempre es así, como encontramos en David. David debe esperar razonablemente llegar a la jefatura de Israel como rey. Lo debe esperar porque es una promesa de Dios. Pero vemos que a pesar de que se introduce en el entorno real, a pesar de que acaba siendo yerno de Saúl, todo se complica y se vuelve en contra, hasta el punto de que Saúl quiere acabar con su vida. Lo que sí me ha prometido Dios, y esto es en lo que debo centrar mis oraciones y mis peticiones y agarrarme, es que va a ser mi consuelo en tiempos de aflicción. Esa promesa es para ti. Cógela. Lo que sí me ha prometido Dios es su gracia. Esa promesa es para ti. Cógela. Lo que sí me ha prometido es su misericordia. A pesar de mis caídas, a pesar de mis pecados, a pesar de mis fracasos, coge esa promesa que es para ti. Y lo que sí me ha prometido es su salvación. Coge esa promesa que es para ti. Pero todo lo demás son imaginaciones mías que me van a llevar a la frustración, al desencanto y al desánimo, porque estoy esperando en mis deseos, pero no en las promesas de Dios. Debemos recordar una vez más que la fe debe ser probada para demostrar que es auténtica. Se demuestra que es auténtica cuando se prueba. Si no se prueba, no sabemos de qué estamos hablando. Ya sabéis que los que hicimos el servicio militar, en la cartilla se nos ponía valor, se le supone. Claro, pero no habíamos hecho nunca nada. Con lo cual, vete a saber si cuando viene el enemigo salimos corriendo los primeros huyendo. Pero en el reino de los cielos, a los soldados, el valor no se les supone. Lo tienen que demostrar. Y Dios nos hace que lo demostremos en medio de pruebas para ver si nuestra fe está sustentada en Dios. Por esa razón, Dios nos ha prometido: abre tu boca y yo la llenaré. Nos da los medios de gracia para obtener todo lo que necesitamos: su consuelo, su misericordia, su ayuda, su perdón. Nos da los medios de gracia para que por ellos entremos a conocer a Dios y reclamemos sus promesas. Él nos ha prometido: abre tu boca y yo la llenaré. Acércate a Dios y Él te dará lo que necesitas. Acércate a Dios, dice la Escritura, y Él se acercará a ti. Pero si tú no te acercas a Dios, ¿cómo puedes esperar razonablemente que Dios te bendiga y que ores de acuerdo a su voluntad cuando están lejísimos de su voluntad y pidiendo de acuerdo a tus deseos, porque los medios de gracia ni los tocas? Las promesas de Dios son para nosotros y para nuestros hijos, y debemos descansar razonablemente en ellas cuando usamos los medios de gracia. Dios no te ha prometido nada más, pero nada menos. En el caso de David, él era el rey elegido por Dios, y resulta que otro lleva la corona. Él defiende a Israel de sus enemigos y se enfrenta a sus enemigos. Y tenemos a Saúl, que en vez de enfrentarse a sus enemigos, persigue al que le defiende de sus enemigos. Todo al revés. ¿Es que ha olvidado Dios sus misericordias? No. ¿Ha cambiado Dios su propósito? No. ¿Por qué razón nos encontramos entonces al que ha liberado a Israel de mano de sus enemigos, al que ha obtenido una victoria tras otra, tanto con Goliat como con los filisteos, huyendo como un fugitivo? ¿Por qué? Y no solamente huye como un fugitivo, sino que siendo él sobre quien descansarían los tesoros de Israel, le encontramos en nuestro texto como un mendigo pidiendo pan. No tengo ni para comer. Y resulta que Dios le ha prometido que va a ser el rey de Israel. ¿Cómo encajan todas estas cosas de la providencia en la mente de una persona para que pueda estar firme en sus convicciones y no desalentarse? La fe debe ser probada. Y entonces ahí tenemos que empezar a confiar en el Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, asumiendo nuestra responsabilidad y siendo consecuentes con la fe que ha sido dada una vez a los santos. Pero si esto no lo tenemos claro, seremos expuestos a consecuencias amargas, porque tendremos grandes expectativas de cosas que, como niños caprichosos, esperamos cuando Dios no nos las va a dar jamás, y por lo tanto nos frustramos. Esto nos muestra el resultado de tener expectativas o esperanzas que el Señor jamás ha prometido para nosotros y que, por tanto, son falsos frutos de un corazón egoísta. Y contra esto tenemos que combatir. En tercer lugar, tenemos que dar gracias a Dios por su providencia. Nos dice Pablo en Efesios 5:20 que tenemos que dar siempre gracias a Dios por todo. Y este es un mandato claro del Señor. Esto nos llama a tener siempre un espíritu agradecido, no de queja, agradecido. Se nos manda a dar gracias siempre, porque siempre tenemos razones para dar gracias. Fijaos que solo el cuidado de su providencia es suficiente razón para que estemos confiados en Dios. ¿De cuántos males nos ha librado el Señor? Muchos conocidos, que nosotros sabemos bien que nos ha librado, y de muchos otros desconocidos que no nos hemos dado cuenta y nos ha librado. La manera especial en la que nos provee, aún en medio de la necesidad, de su misericordia. La manera en la que nos protege como pueblo suyo y nos da su palabra para que sigamos creciendo en el conocimiento de Él. Debemos dar gracias a Dios cuando las cosas nos van bien y debemos dar gracias a Dios cuando las cosas nos van mal. Dar gracias por todo implica dar gracias por los tiempos de paz como los que gozamos o por los tiempos de aflicción que también pueden sobrevenir. De ahí que tengamos que cuidar nuestra actitud para con la providencia divina en medio de grandes dificultades personales en las que todos podemos estar inmersos. ¿Por qué es importante que guardemos nuestros corazones al vernos experimentando distintas situaciones afectivas? Porque debido al impacto que nos causan, podemos sumergirnos tanto en esas aflicciones, pobre de mí, que tengamos en poco todas las misericordias y bendiciones de Dios que disfrutamos, pero que no somos conscientes porque solamente nos fijamos en una aflicción y no en las mil bendiciones. Y entonces esto cambia nuestra forma de ver la vida. Debemos tener mucho cuidado para que la pérdida de una bendición no nos nuble los ojos para evitarnos ver el resto de las bendiciones que Dios nos da. Nos fijamos tanto en lo que ya no tenemos, pobre de mí, que damos poca importancia a lo que tenemos. Pero esto muestra una condición pecaminosa del corazón. Es una condición que debemos combatir porque manifiesta un gran espíritu de ignorancia, de ingratitud y de incredulidad. Es ignorancia porque si en realidad entendiéramos lo que merecemos por nuestros pecados, nos sorprenderíamos de que Dios nos dé tantas bendiciones. Es ingratitud porque no valoramos en absoluto el resto de bendiciones que Dios nos da. Fijaos, todos nosotros cuando salgamos de aquí tenemos un hogar al que ir. Tenemos comida para comer hoy. Ninguno se va a ir sin comer a la cama, salvo que quiera adelgazar. Pero si no, va a poder comer tranquilamente. Tenemos un lugar donde dormir esta noche. Tenemos un país que más o menos está en paz. Y tenemos una iglesia donde adorar a Dios. Tenemos muchos bienes en este mundo que muchos seres humanos, miles de millones, no tienen. Y tú sí. Y es incredulidad porque no quieres creer lo que Dios dice en su palabra y la desprecias con esa actitud. Pobre de mí. Este es un grave pecado porque resulta que tienes todos los medios de gracia a tu disposición y probablemente estés en esa situación porque no haces uso de ellos. Y por lo tanto, evidentemente, si no comes, te mueres. ¿Qué es lo que pasa con los medios de gracia? Si no los utilizas, te mueres. Si pasas tu vida menospreciando las bendiciones que Dios te está dando, te arriesgas a que te diga. Si piensas que no son nada o que no vale la pena tener todo lo que yo te doy, entonces no te voy a permitir disfrutar de nada de lo que tienes. Te voy a quitar tu casa. Te voy a quitar a tus seres queridos. Te voy a quitar tus comodidades. Te voy a quitar tu reputación. Porque ya que no estás contento con nada, te voy a quitar todo. ¿Y entonces qué ocurrirá? Claro, nosotros pensamos, a nosotros no nos va a pasar eso. Hermanos, ¿sabéis cuántos creyentes a principios de 1915 pensaban que ellos estaban en el mejor de los países y que no pasaría nada? Y tenían sus hijos, tenían sus casas, tenían su salud, tenían su trabajo, y vino la Primera Guerra Mundial y arrasó con todo. ¿Y queréis creer que nosotros en cualquier momento puede ocurrir una situación de esa envergadura? Que siempre es ilógico lo que ocurre, pero ocurre. Y entonces nos vemos en medio de una providencia oscura, donde nos quitan nuestra casa, donde nos despojan de nuestros hijos, donde nos despojan de nuestros bienes, donde no tenemos para comer, y donde somos humillados en grado superlativo. Ya que no queremos valorar los bienes y las misericordias que Dios nos da, Dios a veces nos quita todo para que pensemos. Y finalmente, en cuarto lugar, ¿cómo nos tenemos que sustentar en la providencia? Una de las mayores pruebas de nuestra madurez espiritual es la aflicción. Las aflicciones nos muestran el estado de nuestras almas. La manera en la que reaccionamos en medio de la aflicción nos dice cómo estamos en cuanto a nuestro conocimiento de Dios. En la aflicción llegamos a tener un conocimiento experimental de varios de los atributos de Dios. Por eso Job pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. He comprendido cuál es el propósito de la providencia de Dios en mi vida. Nahum: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. y conoce a los que en él confían. El salmista en el Salmo 119: si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. ¿Cómo confortar el corazón de un hombre como David, que tiene como premio a la fidelidad, a su valor y a sus victorias, el odio de su rey y la pena de muerte pisándole los talones? Esta es una situación que le sobrecoge y le deja perplejo. Es una providencia oscura. Sin embargo, vemos cómo actúa con honor, actúa con fe, actúa con esperanza, no deja de hacer todo lo que tiene que hacer responsablemente, de acuerdo a la ley de Dios, y por lo tanto cumple con su deber y con los principios que se esperan de todos aquellos que han conocido la verdad. No vemos a una persona espiritualoide, que todo se le queda en el mundo del más allá. No vemos a una persona presa de la desidia o de la incredulidad, sino vemos a un hombre que ha comprendido a Dios. Un hombre que conoce a Dios y por lo tanto lucha con firmeza, actúa con sabiduría y hace efectiva su vocación y elección. Y entonces puede esperar razonablemente que la promesa de Dios en su tiempo se cumpla. Y efectivamente, en su tiempo, después de muchas dificultades, Dios cumplirá su promesa. Vamos a terminar en oración.